Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es jueves 9 de octubre. El Córdoba ha informado del regreso de Carlos Albarrán al trabajo con el grupo, lo que supone una fantástica noticia para un conjunto que necesita del concurso del lateral diestro catalán. Mucho ánimo para Carlos, un gran tío y un gran profesional. También hoy ha sido noticia que se ha declarado como partido de alto riesgo el choque entre el Córdoba Club de Fútbol y la Unión Deportiva de Almería del domingo 19 a las 6:30. Evidentemente habrá pesado todos los incidentes que se vivieron el año pasado en los aledaños del estadio del Arcángel. Hoy ha pasado por sala de prensa el centrocampista Dani Requena, que ha dicho esto sobre el choque del pasado fin de semana en Zaragoza, de cómo fue ese encuentro y también un poco ya con vistas al choque del lunes que viene ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Escuchamos a Requena.
Lo más importante era la victoria, sumar 3 puntos. Es verdad que no tuvimos nuestro mejor partido con un balón porque el partido no sería así, pero estamos muy contentos con la portería a cero que hicimos y sumar 3 puntos, que era lo más importante para nosotros. Era muy importante la victoria, ya lo habíamos dicho que fuera de casa teníamos que sumar, como sea, y pues se nos dio y muy contentos. Y ahora en casa, para hacernos más fuertes que nunca. Había partidos que seguro que iba a ser como este, que no íbamos a tener balón, que teníamos que saber sufrir, que sabíamos que teníamos que tener nuestros momentos, que tuvimos el balón también, pero que si no lo teníamos, teníamos que estar tranquilos porque sabíamos que lo más importante era sumar 3 puntos. Nosotros aquí en casa nos sentimos muy arropados con nuestra afición y es lo que más fuerte nos hace, yo creo, y yo creo que aquí en casa nos da un punto más eso, que nuestra gente nos aprieta mucho y los equipos rivales sufren.
En lo personal, ¿cómo se ve Dani Requena? Eso por un lado. Por otra parte, el próximo rival, la Cultural y Deportiva Leonesa, ¿qué le dice al futbolista granadino?
Yo creo que esta liga tan competitiva son detalles al final. Si nosotros estamos más acertados que el rival, te vas a llevar los 3 puntos. Lo que tienes que estar es preparado para no tener fallos, no tener esos detalles que marcan la balanza para un lado o para el otro. Yo, la verdad, que muy cómodo con los compañeros y el cuerpo técnico por cómo nos tratan y siempre intentando sumar lo máximo al equipo. Y muy feliz, la verdad, de estar aquí. Sí, todavía no hemos visto mucho sobre ellos, pero yo he visto partidos y la verdad es que es un equipo que me parece muy bueno. Los jugadores que tiene son jugadores de nivel y yo creo que va a ser un partido complicado, pero lo que sabemos es que aquí con nuestra afición va a ser más fácil. Y no sé, ahora veremos por dónde le podemos hacer daño, pero yo creo que en equipo le podemos hacer daño de cualquier situación.
Don Álvaro Vega, es decir, la Liga en Números, ha sacado una estadística de esas que le gustan a él sacar y que todos disfrutamos. Resulta que Iván Ania ya ha igualado el récord de partidos dirigidos de forma consecutiva, 93, de Pepe Escalante. Es decir, que el próximo lunes el técnico asturiano va a superar a un ilustre como don Pepe Escalante. Pepe, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Pues me alegro muchísimo que ocurra porque da muy buenos síntomas del Córdoba, del SEO, del cuerpo técnico del SEO, de Iván Ania, del cuerpo técnico de Iván Ania, de todos los jugadores que han pasado por el Córdoba en sus distintas etapas, de los dueños del club, de los cordobeses, de todos, ¿no? Y eso es para mí una grandísima alegría.
Pepe, ¿cómo sobreviviste tú a la trituradora de entrenadores, como era llamado el Córdoba en los 90?
No sé, fue circunstancial, yo diría, ¿no? Pero a nosotros nos vino bien, aunque sea indirectamente, ¿no? El Córdoba andaba muy mal cuando continuamente estuve entrenando, ¿no? Nos vino Bien, en el sentido de que el Córdoba andaba mal en todo, en lo económico y tal, ¿no? En lo deportivo y demás. Entonces, pues, como casi siempre ha ocurrido, pues se le echó mano a la gente de dentro, ¿no? De la cantera y demás. Y ahí, pues, con las distintas etapas de directivos, de jugadores, de tal, hay que recordar que estuvimos a punto de estar encerrado, ¿eh? Que había ya colchones y todo en las casetas. Entonces, pues, no me paraba a pensar cómo sobrevivir, simplemente que había que sobrevivir para posteriormente vivir con comodidad, ¿no? Así es que, sin pensar en nada más que en el Córdoba, en Córdoba, en los cordobeses y que yo era de aquí, ¿no?
Oye, Pepe, y no sé si es más importante para un entrenador. Bueno, te voy a preguntar, en tu caso, y no sé si de los 90 ahora ha cambiado mucho el panorama en ese sentido. Digo, ser un buen conocedor del juego, de la táctica, de la técnica y demás, o ser un buen psicólogo para que el vestuario y demás no se te vaya.
Bueno, yo creo que siempre yo este deporte lo he vivido así. Siempre tiene que ir las dos cosas unidas. Es decir, que si funciona una y no funciona la otra se echa a perder, ¿no? Es decir, que las dos cosas tienen que estar unidas. Y, hombre, ayudado por el apoyo directo de directiva. Y que los jugadores se den cuenta de que efectivamente esa cabeza visible en el campo, que es el entrenador, y los capitanes después y demás, pues tenga el apoyo total de la junta directiva, ¿no? Entonces que eso es importantísimo. No consigo este deporte o cualquier otro deporte de conjunto, ¿eh? Porque donde hay más de una persona, pues ya tiene que haber relación, y al haber relación, pues hay que dirigir esa relación con sentido para que la dirección que se tome todo junto sea la buena.
Oye, hay una cosa en común en Iván Anía y en ti, y es que los dos habéis sido cocineros antes que fraile. ¿Ayuda mucho el haber sido jugador para entender la psicología del futbolista a la hora de dirigir un equipo?
Yo creo que ayuda mucho. De todas formas, esta pregunta. Si se le hiciera a gente que ha dirigido equipos o a personas que han dirigido equipos sin haber jugado al fútbol, las responderían mejor, porque no van a sentir lo que se ha sentido cuando se juega al fútbol, ¿no? Yo siempre me he metido en la cabeza del jugador cuando está dentro del campo. ¿Por qué ha hecho el jugador eso? ¿Por qué ha hecho el tal? ¿Qué tendría que haber hecho? O sea, metido en la cabeza de ese jugador con lo que supuestamente tendría que haber hecho y ha hecho otra cosa, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Lo que pasa es que es muy jodido, es tener que convivir con el jugador también en los entrenamientos y tal, ¿no? Así es que, evidentemente, yo creo que suma, no que resta, ayuda muchísimo, sí.
176 partidos son la cifra de los que ha dirigido Pepe Escalante en la historia del Córdoba. Si a eso sumamos los que has defendido el escudo en el terreno de juego, bueno, eso está claro, que solo a tu altura en cuanto al Córdoba está don Rafael Campanero, ¿no? Me refiero en cuanto a simbolismo.
Bueno, pues no sé hasta qué punto, habría que preguntárselo a las distintas generaciones que han vivido todos los acontecimientos que se han producido en esos momentos a través de ese tiempo, ¿no? La verdad es que yo miro hacia atrás y no hay nada que no esté el Córdoba por medio. Entré como infantil en el Córdoba, como juvenil, como seleccionado juvenil, en fin, en distintas etapas, me marché, volví, volví, 6 años director deportivo, toda la categoría, en fin, bastantes presidentes, varias directivas cordobesas, tal, bueno, entonces, prácticamente en la vida. Prácticamente en la vida, ¿no? Entonces, y don Rafael Campanero, que en paz descanse, pues un tanto de lo mismo. Y siempre que el Córdoba nos ha necesitado, pues hemos estado, yo recuerdo la segunda etapa antes del ascenso en Huesca, estaba en Don Benito y el contrato en Don Benito era que si el Córdoba se interesaba por mí, quedaba libre. Y ocurrió. Sin más, quedaba libre sin ninguna cantidad por medio. Así es que lo sabían, vine y tal, y luego el Córdoba, hablé con el Córdoba y bueno, se comportó la directiva muy bien y se le hizo una ayuda a Don Benito que, entre otras cosas, pues se nos debía 2 meses. Y ese dinero que se gestionó como ese traspaso con anterioridad escrito, pues le vino muy bien a Don Benito y nos lo agradeció tanto al Córdoba Club de Fútbol como a mí por la gestión, ¿no? Es decir, que ya no solamente es que estamos en el Córdoba, sino que estemos donde estemos, estamos pensando en volver al Córdoba. O sea que y luego, como afortunadamente vivimos momentos tan, tan alegres, pues difíciles de olvidar. Son 3 generaciones que se juntaron en 17 años en segunda vez.
Y por último,
para el ascenso en segunda,
sí,
por supuesto.
Ya ves. Pepe, ya para acabar, ¿qué pinta tiene el Córdoba de este año? Iván, ya me dijiste en alguna ocasión que te gustaba como entrenador. ¿Le ves al equipo Mimbres para tener una temporada por lo menos tranquila?
Hombre, yo creo que se están gestionando las cosas con cierta paciencia, ¿no? Entiendo, porque han salido algunos jugadores y han entrado otros. Y ya no solamente los jugadores que salen y vienen otros, sino que la influencia de la ida de esos jugadores en el campo repercutía sobre otros jugadores, porque le ayudará también a triunfar, ¿no? Es decir, que ya no es solo el que se va, sino lo que influía es en el juego de los demás jugadores. Entonces, eso hace falta tiempo, hace falta coordinarlo, a eso hay que darle tiempo a quien lo está dirigiendo, para que esto ocurra, sobre todo cuando tiene un bagaje muy positivo en el club. Como he dicho antes, tanto el CEO como su cuerpo técnico y tal, como Iván Arias y tal, y los jugadores que tienen que apoyar, y el apoyo de los aficionados, que eso siempre lo tendremos en cuenta, por lo menos yo, porque he vivido muchos momentos malos con apoyo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar las cosas.
Pepe Jalante, leyenda del Córdoba, un placer siempre hablar contigo.
Tony,
dime.
Has dicho que dirigí, yo que no llevo eso en cuenta, los partidos que dirigí, ¿cuántos partidos?
176.
Ojalá lo tengamos que tener, ojalá lo tengamos que tener durante mucho tiempo, porque me parece que lo voy a poner una vez, en cierta ocasión, a mí me cayó muy bien, es un tío con personalidad, un tío que parece ser que influye mucho en su plantilla, en los jugadores, y yo creo que merece muchísimo la pena el tenerlo en el Córdoba, siempre con el apoyo de los que él tenga por detrás, como ya digo, como directivo y tal. Y parece ser que eso está funcionando, la afición se está dando cuenta y está apoyando incondicionalmente. Yo me alegro muchísimo por Córdoba, por el Córdoba y por todo lo que estén trabajando.
Pepe Escalante, genio y figura, muchísimas gracias como siempre, leyenda.
Vale, a ti hasta ahora.
Queda todavía lejos porque el partido es el lunes, pero vamos a ir conociendo un poco más del próximo rival del Córdoba, la Cultural y Deportiva Leonesa. Jacobo Casas, compañero de COPE León y El Bierzo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, compañero.
Bueno, la ilusión ha vuelto a León después de unas cuantas temporadas en Primera Federación. Ha regresado una histórica como la Cultural y Deportiva Leonesa. Me imagino que antes de nada, en la capital de León habrá bastante ilusión, ¿no? Por el equipo esta temporada.
Sí, muchísima ilusión después de esos 7 años que se han hecho muy largos, esas 7 temporadas, pues el equipo vuelve a esa división de plata. Ahí lo que tú dices, mucha ilusión, la respuesta de la afición ha sido muy, muy positiva y la verdad es que hay ganas de que se pueda consolidar ese proyecto de la cultural en la división de plata del fútbol nacional.
Está siendo un arranque de temporada extraño para la Cultu. Ya ha habido un despido del técnico que consiguió el ascenso, un equipo capaz de ganar en feudos complicadísimos como José Zorrilla o el Sardinero, que luego no termina de hacerse fuerte en su estadio. Bueno, es un poco incomprensible desde fuera.
Sí, además la pretemporada también fue muy extraña para la Cultural porque llegaron los fichajes súper súper tarde, por eso se había pedido un poquito de paciencia. Raúl Jona apenas tuvo tiempo de poder contar con toda la plantilla, a pesar de esos resultados que en algunos momentos fueron negativos, pero es lo que tú dices, el resultado fue muy positivo en Santander ante el Sardinero, nada menos que ante el Racing, desplegó un juego brutal, la Cultural consiguió 3 puntos que eran muy, muy complicados, pero quizás no se tuvo esa paciencia y también venía un poquito de largo, pues a lo mejor esa situación, porque en el verano quizás el club a lo mejor quería haber apostado por otro tipo de entrenador y se vio obligado pues por ese ascenso, por el buen papel que había jugado Raúl Jona, pues por tomar ese tipo de decisiones. Pero como se suele decir en el mundo del fútbol, pues cosas que suceden en el mundo del deporte, ahora con José Ángel Siganda y también muy buena adaptación, diría yo, del técnico navarro, porque ha conseguido 4 de 6 puntos en los 2 encuentros en los que se ha sentado en el banquillo de la Cultu, además con una victoria en otro campo bien complicado como es el campo de Pucela, en el nuevo José Zorrilla, y quizás como tú ya has dejado entrever, la cuenta pendiente que tiene la Cultural, yo creo que tiene 2 cuentas pendientes, pero una de ellas la has dejado tú entrever, que es mejorar mucho más en su propio terreno de juego, porque fuera de casa sí que con esas 2 victorias podemos decir que el balance para un recién ascendido y para un equipo que se tiene que adaptar no es nada malo, todo lo contrario, diría yo.
Yo estuve viendo el otro día el Cultural Albacete, fue difícil de ver, pero vamos, el del Córdoba en Zaragoza fue 3/4 de lo mismo. 2 partidos de Ziganda, 0 goles encajados. ¿Por ahí van los tiros de esta nueva Cultu?
Sí, te iba a decir yo que la otra cosa que debería de mejorar el equipo es del centro del campo hacia la zona atacante, que es donde tiene dificultades, porque atrás es lo que decimos. Yo creo que es un equipo muy sólido, que ya era sólido con Raúl Jona, y con un portero, por ejemplo, que yo creo que lo conoce absolutamente todo el mundo, Edgar Badía, que lo está haciendo muy bien, es del Club Deportivo Tenerife, y tiene que mejorar, como te decía, del centro del campo para arriba. No tiene jugadores malos, ni mucho menos, pero quizás sí que necesita adaptarse a esos jugadores, porque muchos de ellos llegaron, eso, lo que te decía yo, en las últimas semanas, y atrás muy bien el equipo, está muy sólido, está muy fuerte, y cuidadito con esta Cultu en la línea defensiva, porque es muy difícil hacerle gol.
¿Con qué jugadores te quedarías tú de esta Cultural de Deporte de Leonesa? ¿Cuáles te llaman la atención?
Edgar Badía, puedes apuntar ese nombre, portero como te decía yo, Rubén Sobrino, un viejo conocido del fútbol de primera y de segunda, que ha estado en equipos como el Cádiz, como el Valencia, que ha sido una de las últimas incorporaciones, y Collado, un joven futbolista que ya yo creo que es en algunos sectores conocido, porque vino de la cantera del Villarreal, y se habla hasta de que en próximas ocasiones, a corto plazo, no sé, en 1 o 2 temporadas podría ser llamado por la selección, porque promete mucho y hasta puede aspirar a ser tanteado por algún equipo de primera división.
Jacobo Casas, compañero, COPE León, Ponferrada del Bierzo, muchas gracias por este rato en COPE Córdoba, un abrazo.
Nada, un abrazo para ti, un saludo.
Vamos con las 2 preguntas habituales a nuestros aficionados de guardia en COPE Córdoba. Son Javi Jiménez, Ton Aranda y Javi Serrano. La primera de las 2. ¿Creéis que Ania debe dar continuidad al 11 de Zaragoza o, al margen del cambio obligatorio en la portería, moveríais ese 11?
puede ser que cambie algo, puede ser según él vea lo que quiere hacer exactamente, si quiere presionar de una manera, si quiere presionar de otra, sacar a un jugador a otro, pero tampoco creo que deba ser muchos cambios. Como bien dijo la otra vez, hay gente que se está ganando el puesto de titular, que está aprovechando las oportunidades y algunos de ellos deben de seguir en el once.
Creo que la victoria entre Zaragoza fue una victoria balsámica y una victoria que debería servir para volver a calmar los ánimos y afrontar con más tranquilidad los siguientes partidos. Tampoco nos podemos engañar, la imagen del equipo está siendo muy mala, es una imagen muy pobre. Un equipo que está hecho para obtener el objetivo de al menos mínimo la tranquilidad absoluta durante la temporada y con capacidad para soñar más arriba. Entonces, creo que para eso todavía queda bastante, y que vuelvan los malos resultados y las sensaciones negativas con este juego es cuestión de días, de partidos. Precisamente nuestra arma más potente era el centro del campo, y un equipo que jugaba alegre, y un equipo que atacaba, y un equipo que dominaba el juego, y no estamos haciendo nada de eso. Entonces, ganar es importante, pero va a ser muy difícil.
Sabemos que Iván siempre le da otro toque más siempre al siguiente partido, o sea que yo creo que algún retoque puede haber. Si me preguntas qué haría yo, pues yo seguiría manteniendo el 11 de Zaragoza. Creo que esos jugadores se han ganado el puesto y debe de seguir continuando por esa línea.
La segunda, ¿por qué pensáis que, calcando los números del año pasado a estas alturas, la afición está mayoritariamente más pesimista esta temporada? Respuestas de Javi Jiménez, de Tony Aranda y de Javi Serrano. Muchas gracias a los tres.
Partimos de dos cosas. Una, de que la gente aquí suele ser muy impaciente y... no sé por qué se suele cansar de ver siempre la misma cara. Al más mínimo punto negativo que haya, pues ya la gente empieza a criticar y empieza a no estar contenta. Pero por otro lado, el que esté calcando los números del año pasado es síntoma de lo que yo estoy pregonando desde el principio, de que tenemos que tener paciencia, de que el equipo, creo y confío en que poco a poco va a tirar para arriba, y que a poco que le den a esta afición, sabemos que lo mismo que cuando hay con poco que haya malo se pone muy nerviosa, con poco positivo que le demos se vuelca, y yo estoy seguro, completamente seguro, de que va a ser así.
Por la imagen del juego, porque no se ve un equipo que domine los partidos, porque el año pasado perdías partidos, a veces incluso con goleadas, pero veías que el equipo tenía un potencial importante, que había unas características en el juego peculiares que conseguíamos incluso en algunos tramos del partido a equipos potentes encerrarles en su campo, pero es que este año no estamos teniendo nada de eso. Este año, bueno, victorias pobres contra equipos que tampoco están dando buena imagen, con desconexiones de los partidos, con minutos iniciales muy malos. Creo que no es el camino.
Si la afición está así, pues porque no, todavía no ha reconocido al equipo que ha estado acostumbrado a ver estos dos años. Dominábamos, sometíamos al rival, éramos claramente merecedores muchas veces de ganar, pero por dos ocasiones o una ocasión y media perdíamos y nos íbamos a casa contentos. Esta vez, salvo dos mitades y media, no hemos visto a ese Córdoba.
Nos quedaba por conocer las sensaciones que dejó el sorteo de Copa en Lucena. Me imagino que serán muy positivas, pero quiero que me lo confirme el capitán del equipo, Alberto García. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Qué hombre, contentos, ¿no?
Muy contentos, sí. Yo creo que que de los equipos que había y que nos podía tocar, el Villarreal era uno de los que queríamos, y mira, tuvimos la suerte de que pudimos sacarlo.
El Villarreal de Champions visitará el Estadio Municipal de Lucena, fecha todavía por determinar. Ahora, eso sí, ya han salido los precios y a lo mejor no tendría que preguntarte a ti por esto, pero a mí me ha parecido muy sensata la política de precios del club. Vamos, que si no se llena el estadio ante un rival de Champions y con esos precios...
Sí, yo creo que sí, que era el precio, y creo que lo tenía bastante claro, que quería un estadio lleno, y bueno, esa es la forma que tienen de apostar por ello. Yo creo que, bueno, se le ayuda, se premia también al abonado que está todo el año ahí con nosotros, con un precio yo creo que bastante asequible, y bueno, el resto de entradas tampoco son ninguna locura, así que yo creo que vamos a contar con una buena entrada.
15 euros abonados y cantera, no abonados, 25 en preferencia, 35 en tribuna y 20 en fondos. Ya están a la venta, aunque todavía no se sabe el horario ni el día que se dispute el encuentro, porque bueno, todavía queda tiempo, aunque vosotros imagino que antes que cualquier otra cosa el partido se jugará en cualquier caso 28, 29 o 30 de octubre, martes, miércoles o jueves. Vosotros ahora aparcaréis esa Copa del Rey porque tenéis faena en Liga y mucha.
Sí, esta semana tenemos un partido muy complicado, además tenemos la tarea pendiente de empezar a ganar fuera de casa, que aún no lo hemos hecho. Y bueno, la Copa es verdad que es un premio, es verdad que es bonito, pero no es momento ahora mismo de estar en eso. Tenemos que estar centrados en los partidos que tenemos por delante, y bueno, ya veremos cuando sepamos realmente el día que hay y demás, pues empezaremos a organizarnos y a controlar el tema de carga y demás en función de eso. Pero como te digo, eso es algo que veremos más adelante.
El Ceuta B, vuestro rival de este fin de semana, partido que se jugará el domingo a las 5:30 en Tierras Caballas. ¿Qué me puedes contar de un equipo que siempre, por lo menos en las últimas temporadas, quiero decir, es dificilísimo y siempre está en la zona alta?
Sí, Ceuta siempre tiene equipos buenos. Además, este año pues el equipo está en segunda división y es verdad que al final, cuando el equipo sube, el equipo grande, digamos, sube de categoría, pues se va a reforzar mejor en el filial en este caso. Así que bueno, nos esperamos un Ceuta pues muy competitivo, con grandes jugadores y poniéndonos las cosas muy difíciles como siempre lo hace en su casa.
Vosotros, como has dicho, ¿no?, que se dejen ya las dos caras, porque en vuestro campo nadie os tose, le ganasteis al Utrera, le ganasteis al Conil y el pasado fin de semana al Córdoba B, pero fuera de momento dos salidas, dos derrotas.
Claro, hay que empezar a puntuar fuera de casa, y si puede ser más tres, pues mejor, porque ya estamos viendo cómo está siendo este año el principio de liga, que casi todo el mundo le gana a todo el mundo, y solo con los puntos en casa no nos da para estar en los puestos que queremos estar, así que tenemos que empezar ya a ser un equipo con una cara, como tú has dicho, y empezar a puntuar en todos los campos.
Cada año más difícil, ¿eh?, la tercera división, porque de repente uno ve al Pozo Blanco líder, lógicamente al filial del Cádiz metido arriba, pero luego, por ejemplo, otros como el Chiclana, que se esperaba mucho del conjunto gaditano, pues no termina de arrancar.
Sí, este año yo creo que es una de las terceras divisiones más competitivas que recuerdo de los últimos años por el tema que ha habido de que han bajado tres equipos de segunda red. Los que han subido han apostado muy fuerte. Hay equipos que, como hemos visto, pues se han reforzado bien y están en los puestos de arriba. Y bueno, eso también hay que sumarle que el tema del factor campo, que al final no todos los campos son iguales, cambia la superficie, cambia las dimensiones, y es difícil al final pues adaptarse a esos tipos de campos, y bueno, cualquier equipo hoy te puede ganar.
Pues Alberto García, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tony. Hasta luego.
Vamos a hablar de balonmano. Ayer el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil se hizo la foto de familia. Vamos a ver cómo quedó en ella Paco Bernabéu. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
¿Te viste bien en la foto o no?
Sí, salimos guapos.
Ahora lo que falta es que sea una foto memorable a final de temporada. Esperemos que sí, ¿no?
Sí, esperemos. Nada, llevamos dos jornadas puntuando, así que las sensaciones ya van siendo buenas. Las dos primeras jornadas fueron eso contra el segundo y tercero de la temporada pasada, así que eran partidos complicados que si se ganaban pues eran puntos extra.
Tú ya tienes una experiencia acumulada en este equipo, de hecho el año pasado te inflaste a anotar. ¿89 goles fueron el año pasado?
Sí, puede ser, no, la verdad que...
No me digas que no lo sabes.
No, no, puede ser que no, que puede ser que sí, pero no, no te lo aseguro.
Digo, ¿y cómo ves este año el equipo? ¿Mejor, peor que el año pasado? Me vas a decir que mejor, seguro.
Sí, de momento mejor. La dinámica está siendo positiva y en el vestuario hay buen ambiente, así que ahora falta marcar un gol más que el rival.
Mañana visita el alcalde Miguel Salas nada más y nada menos que Ademar León Abanca, un clásico del balonmano nacional con el que ya tiene unas cuantas batallas Ángel Jiménez y todas muy chulas.
Pues sí, la verdad que viene un rival muy duro y que sabemos a lo que juega. Su juego, eso, durante muchos años siempre ha sido el mismo, el correr y correr, y pues intentaremos evitarlo.
El hecho de que el otro día tuvierais una prueba tan dura, sobre todo mentalmente, y la sacaseis adelante, supongo que habrá sido un respaldo, ¿no?, para vuestro trabajo.
Sí, obviamente eso al final pues nos ayuda mucho para afrontar el próximo partido, ya que con 4 puntos, como está la liga de apretada, pues para nosotros es un como que te quitas un peso de encima, un alivio casi.
¿Y cómo está Álvaro de Ita, eh?
Sí, bueno, al final el inicio del partido y bueno, y el final del partido también, la defensa y la portería nos ayudó muchísimo, que eso que es una de las partes principales del equipo que nos tiene que ayudar para que partidos como el de mañana podamos puntuar.
¿Qué me destacas de Ademar de León? Me ha dicho que corre mucho y aparte...
Sí, la primera y segunda oleada, el contraataque es muy potente. Eso, en la primera línea no tenemos muchos jugadores altos ni grandes, eso es muy rápido, van a la finta y nuestro bloque defensivo es muy grande y esperemos que eso, que puedan controlarlos bien y no tengan muchas exclusiones.
De todos modos ahora, ¿no? Ahora toca vídeo y os toca sí, Paco explicar, ahora, ¿no?
Sí, eso, ahora como cada mañana entramos a la sala de vídeo, analizamos un poco al rival antes de entrar a la pista y luego pues ya perfeccionaremos un poco los detalles de toda la semana que llevamos entrenando y a descansar que mañana viene un rival duro.
Bueno, ¿y cómo está Puente Genil ya para acabar? ¿Está ilusionada esta temporada?
Pues sí, la verdad que desde el partido de Irún del año pasado la gente se ha dado cuenta que eso, entrar en el Miguel Salas es aparte de ver balonmano y un deporte, es algo que sí que entretiene de verdad, que ilusiona y que arrastra gente. La verdad que los tres partidos que estamos en casa, la verdad que la afición sí que ha respondido y espero que siga así.
Paco Bernabéu, extremo derecho de Ángel Jiménez Cajasol, que hay que decirlo que para eso pagan también, que para eso dejan sus cuartos en vuestro equipo. Que un placer, muchas gracias y mucha suerte para el partido de mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Con Queen nos marchamos. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Que paséis una buena tarde. Os dejo donde tenéis que estar en la radio y en esta COPE. Hasta mañana.